Una necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias. Ahora mismo saludamos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía, Comercio y Empresas. Hay muchas cosas muy interesantes que preguntarle hoy. Antes me permiten un tiempo local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 3 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Hoy tendremos nubes y claros por la mañana y cielo muy nuboso por la tarde, pero sin lluvia. Las máximas se van a quedar en los 10 grados. Las mínimas van a subir esta madrugada, situándose en los 9 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, mucha normalidad a estas horas. Solo queda algo de intensidad circulatoria en la A4 a la altura de Butarque, sentido entrada a Madrid, y en la M40 en Coslada, circulando hacia la A2. En el interior también normalidad, salvo la entrada por la Avenida de la Memoria, que tiene bastante tráfico, al igual que Cristo Rey. El túnel va muy lento hacia Bermúdez y José Abascal. Intensidad también circulatoria en los bulevares. En la M30 se circula con normalidad. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9 y 3 de la mañana, 8 y 3 en Canarias. El ministro de Economía, Comercio, Empresas es el señor Carlos Cuerpo, al que saludo adelantándole mi agradecimiento por estar esta mañana poco antes del Consejo de Ministros. Señor Cuerpo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal ha ido las fiestas y los regalos de Reyes y eso?
Pues bien, no me puedo quejar, se han portado bien este año.
Bueno, hay una vicepresidenta, por ir de lo primero a lo último, lo más de actualidad ahora mismo. Una vicepresidenta del gobierno que dice que es usted casi mala persona. ¿Por qué? Porque ella entiende que hay que reducir la jornada laboral media hora al día y que oponerse a eso o pedir que eso se retrase para estudiarlo bien con las empresas es de mala persona. ¿Qué le parece el mal concepto que tiene usted, Yolanda Díaz?
Bueno, permítame ir al fondo de la cuestión, que yo creo que es el mensaje que más le interesa a los ciudadanos, y el fondo de la cuestión es que tanto este ministro como el gobierno en general tiene la reducción de la jornada como una prioridad. Es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir. Vamos a trabajar para hacer este compromiso efectivo, para hacerlo una realidad lo antes posible, y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del gobierno.
Bueno, pero hay dos velocidades, por lo que entiendo. Una, la urgencia del acuerdo al que ha llegado con los sindicatos la señora Díaz, que dice que se va a estudiar en todas las universidades del mundo, y otra, la más prudente, que pide usted.
Bueno, tenemos un modelo, señor Herrera, que funciona. Lo hemos visto en los últimos años. Estamos siendo capaces de crecer, de crear empleo a niveles récord, llegando a cifras históricas, siendo una referencia, siendo el motor entre las grandes economías de la Unión Europea. Y esto se está consiguiendo de la mano también de la conquista de derechos para los trabajadores, para los ciudadanos. Y este modelo que funciona, entre otras cosas, se debe a que hemos sido muy ambiciosos en las reformas que hemos puesto sobre la mesa, con objetivos, como decía, ambiciosos, valientes, pero con un diseño de estas medidas equilibrado. Yo creo que esta receta es la que nos funciona y la que ha tenido siempre en cuenta la realidad de la economía española, la realidad parlamentaria también que tenemos ahora mismo en España, y eso es lo que creemos que tenemos que hacer en el marco de la reducción de la jornada laboral.
O sea que se va a imponer su criterio al de la vicepresidenta.
Bueno, de nuevo, yo aquí no me gusta hablar de elementos personalistas, por eso siempre me escucharán hablar de un compromiso por parte del Gobierno. Lo que queremos es conseguir conquistar este derecho para los trabajadores, hacerlo de manera efectiva y que sea sostenible. Y para eso nosotros estamos convencidos de que es perentorio, de que es necesario también acompañar a las empresas para hacerlo de la manera más efectiva. Acompañar sobre todo a nuestras pymes, que serán aquellas que tengan mayores dificultades para seguir reduciendo esta jornada, que como todos sabemos, ahora mismo el promedio de la jornada laboral en España está en 38,3 horas. Esas 40 horas semanales es el tope que está fijado por ley, dentro del cual, dentro de la negociación colectiva, se puede ir más allá y, de hecho, como le decía ahora mismo, la media, el promedio son 38,3 horas, aunque la realidad pueda ser muy distinta dependiendo de los distintos sectores de los que estemos hablando.
Sí, pero es que dice otra cosa la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, y dice que usted, ministro de Economía, tiene que decir de qué lado está. ¿Esto lo toma usted como un desafío?
No, yo creo que todos somos conscientes, como le decía anteriormente, de esa característica esencial de nuestro modelo en los últimos años, y permítame que lo repita porque yo creo que es importante y ayuda también a contextualizar su pregunta. Estamos creciendo y estamos creciendo de la mano de la conquista de derechos. Este crecimiento no se hace en contra de nada ni de los derechos de nadie, al contrario, esa conquista de derechos se está dando y está siendo compatible con tener unas empresas cada vez más competitivas, con mayor crecimiento de sus márgenes, es decir, estamos consiguiendo cuadrar el círculo, si me lo permite.
Hablando de productividad, ¿usted cree que reducir la jornada laboral manteniendo los salarios va a mejorar la productividad? ¿Esto no es un aumento de sueldo encubierto a todo el mundo?
Bueno, tenemos que conseguir, y aquí, por aportar también un elemento novedoso, distinto a esta discusión, que las empresas sigan avanzando en esa necesaria mejora de productividad. La productividad es uno de los grandes retos de la economía española, pero también de la economía europea. Hace poco fue el propio informe del profesor Draghi el que puso sobre la mesa este gran reto para la Unión Europea dentro del difícil contexto internacional que tenemos ahora mismo. En España no somos una excepción. Nuestras empresas tienen que avanzar en productividad. Tenemos que tener cada vez empresas más grandes, que sean más productivas, que se puedan permitir mayores salarios, que se puedan permitir atraer un mayor talento, y ese es el camino en el que estamos, y ahí estamos también ayudando, avanzando con medidas que permitan, entre otras cosas, por ejemplo, reducir la carga burocrática para nuestras pymes, de tal forma que puedan dedicar horas que antes eran productivas, en tareas administrativas, a tareas más productivas o incluso a avanzar en ese componente de reducción de la jornada.
¿Y por qué aumenta la productividad trabajar menos pagando lo mismo?
No, lo que estoy diciendo es que tenemos que conseguir avanzar en esa mejora de productividad de las empresas para que esa mejora de productividad se traduzca, entre otras cosas también, en un avance en esa conquista de derechos, en esa reducción de la jornada laboral, sin que afecte a los resultados de la empresa, sin que afecte a los salarios de los trabajadores. Ese es el modo equilibrado en el que tenemos que conseguir, como decía, de manera efectiva y sostenible esta reducción en el límite de la jornada laboral.
El problema de la deuda pública supera el 100,4% del PIB. Estamos a un 7 puntos por encima del 2019. Hay otros países, bueno, Alemania, yo sé que Alemania, pues, las comparaciones con Alemania son siempre complicadas porque son dimensiones distintas, pero bueno, está en el 65%. ¿Qué va a hacer usted para que la deuda, hombre, ya no digo reducirla, pero al menos no crezca?
Bueno, la deuda pública, usted mismo ha hablado del porcentaje de la deuda sobre lo que producimos, sobre el PIB, esperamos que este año termine en el 102,5%. Y esta cifra es muy importante porque desde el pico que tuvimos como consecuencia de la respuesta a la pandemia, evidentemente el Estado tuvo que entrar para ayudar a empresas, para ayudar a los ciudadanos, pues desde ese pico que se dio a inicios del año 2021 se ha reducido la deuda pública con respecto al PIB en más de 20 puntos porcentuales. Creo que esto es un dato que normalmente pasa desapercibido, pero da fe de la responsabilidad con el dinero público, de la responsabilidad con las finanzas públicas de este gobierno y cómo esto está siendo compatible con esas buenas cifras de crecimiento y esas buenas cifras de creación de empleo. Son dos elementos que no se pueden disociar porque creemos que van de la mano. Y entre otras cosas, ese buen comportamiento, esos buenos datos a nivel fiscal y de reducción de deuda están siendo también un determinante para que los inversores sigan confiando en la economía española. De hecho, si me permite adelantar también, hoy presentaré en el Consejo de Ministros e informaré luego también en rueda de prensa del Consejo de Ministros la estrategia de financiación del Tesoro para el año 2025.
Sin embargo, el gasto público sigue creciendo y la eficiencia del gasto público, hombre, es complicado cumplirlo cuando el empleo que más crece en términos netos es el que genera el Estado. Si el empleo crece, pero sobre todo el que genera el Estado.
Bueno, hay que tener en cuenta aquí varios elementos. Uno es que la proporción de empleo público frente a empleo privado es mucho más pequeña, por lo tanto las tasas de crecimiento evidentemente son mayores cuando partimos de cifras más bajas. Y luego otro elemento importantísimo, que es que parte de la respuesta al COVID y a la crisis que ha seguido ha venido a reforzar el sistema público, entre otras cosas, el sistema público de salud y el sistema público de educación. Y esto conlleva un aumento del gasto público y conlleva también un aumento del empleo público. Y esto es importantísimo. La política fiscal tiene que estar precisamente para ayudar en estos momentos de crisis. Lo que tenemos aquí es, por lo tanto, un doble rol de la política fiscal o del Estado en este caso. Primero, salir de estas crisis sin cicatrices y luego ayudar con inversión pública, por ejemplo con el plan de recuperación, a salir más fuertes, ¿no? A modernizar la estructura económica de nuestro país, entre otras cosas, como decía antes, para aumentar la productividad, para ser capaces de que la tarta sea cada vez más grande.
La temporalidad laboral dobla la media europea. Pese a las reformas que se han puesto en marcha. ¿Por qué se mantiene un modelo que perpetúa la precariedad?
Bueno, aquí permítame negar la mayor. Lo que tenemos aquí es que gracias a la reforma laboral, de nuevo, vuelvo a lo que decía anteriormente, una reforma muy ambiciosa, pero de un diseño equilibrado, hemos conseguido reducir la temporalidad a cifras europeas. Y esta reducción de la temporalidad se ha traducido, por ejemplo, en una reducción de los eventuales que teníamos antes, que formaban o significaban casi el 30% del total de la afiliación, ya apenas suponen el 13%. Y de esa reducción, la gran mayoría de esos 13 puntos, de esos 16 puntos de reducción, perdón, 13 son nuevos indefinidos, es decir, el porcentaje de los fijos discontinuos son apenas 3 puntos de esa reducción de 16 de los eventuales en este caso, con lo cual es un avance no solo en cantidad en el empleo, sino también en calidad, en estabilidad.
¿Pero cree usted que siguen siendo pocos los empleos que se firman a tiempo completo?
Bueno, miremos los datos, señor Herrera. Tenemos desde la reforma laboral 3,4 millones de nuevas afiliaciones en términos de indefinidos. De esas 3,4 millones de contratos indefinidos comparan con apenas 450.000 de fijos discontinuos. Yo creo que lo que estamos haciendo es conseguir avanzar en esa mayor estabilidad en el empleo, pero evidentemente nosotros somos ambiciosos, los resultados son buenos, estamos avanzando a buen ritmo, pero no hemos llegado donde queremos estar, tanto en temporalidad como, por ejemplo, en tasa de desempleo y, en particular, en la tasa de desempleo de los jóvenes. Permítame que haga un ejemplo, ¿no?, con datos con respecto a la tasa de desempleo juvenil. Estábamos en torno al 34% en el año 2018. Hemos avanzado reduciéndola en casi 8 puntos porcentuales. Esto es, desde luego, un avance esencial para nuestros jóvenes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todavía están en niveles elevadísimos. Tenemos que seguir ganando ese reto al desempleo estructural y, en particular, en los jóvenes. Y en eso estamos, con importantes reformas, pero también con inversiones y con ese elemento, como le decía anteriormente, de tener una economía cada vez más grande y que consiga ese elemento de reparto también, de ganancias, de conquistas sociales que hagan que vaya de la mano tanto para empresas como para trabajadores.
¿Y no le preocupa a usted el número de horas trabajadas en España y la disminución?
Bueno, la disminución de las horas trabajadas es una tendencia que vemos a nivel internacional, no diría en los últimos años, sino en las últimas décadas. Esta tendencia ha supuesto, como le decía, que en España hayamos reducido las horas trabajadas hasta un promedio de 38,3 horas. Lo que tenemos que seguir avanzando en la conquista de estos derechos y hacerlo de manera que sea compatible con tener empresas cada vez más productivas, como decía anteriormente, que sean empresas que puedan crecer, que sean empresas que se puedan permitir salarios dignos, salarios muy por encima del salario mínimo interprofesional, empresas que puedan atraer capital humano, empresas que puedan permitirse también invertir en la formación de sus trabajadores, generar esos círculos virtuosos que esperamos que se sigan dando y que sigan contribuyendo a mejorar la situación de los ciudadanos.
Pues, sin embargo, la asignatura pendiente, o es lo que sostiene, vamos, lo que sostiene el crecimiento, lógicamente, es la inversión. Y lo que dice el Banco de España es que no acaba de tirar, pese a los fondos europeos y pese a que el Banco Central ha abaratado el crédito. ¿Es un reflejo de la falta de confianza que inspiran ustedes?
Bueno, lo que tenemos en materia de inversión es, como le decía anteriormente, uno de los grandes retos hacia adelante. Un elemento asociado con la demanda, evidentemente, tiene que ver con los tipos que hemos tenido, esa subida muy rápida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que ya se ha revertido en parte este año, y lo que se anticipa es que esa reversión, esa bajada de tipos que hemos tenido en este 2024, ayude a que las empresas vuelvan a tirar de crédito y vuelvan a invertir. De hecho, cuando miramos lo que esperan los organismos internacionales o los analistas también a nivel nacional, es que los dos componentes que más tiren del crecimiento en este 2025 sean el consumo privado y también la inversión. Inversión en activos productivos, en bienes tanto tangibles como intangibles, pero también inversión en construcción, que es otro de los grandes retos que tenemos por delante, sobre todo en materia de recuperar ese parque de vivienda en poder del Estado para dedicarlo a alquiler asequible.
Mira, hablando de vivienda, algunos expertos dicen que estamos ahora mismo en una burbuja inmobiliaria. A lo mejor es un poco exagerado, pero que los datos de crecimiento de los precios se asemejan un poquito a los previos de la explosión del año 2008. ¿Cree usted que estamos en una burbuja?
Bueno, lo que tenemos, si queremos comparar directamente con la situación previa al estallido de la crisis financiera, hay una gran diferencia en este caso y es el elemento relacionado con la deuda. La deuda de hogares y la deuda de empresas está ahora mismo en mínimos desde inicios de siglo. Ha habido desde la crisis financiera un enorme desapalancamiento, una reducción de la deuda de hogares y empresas, y esto nos sitúa de nuevo en un punto de salida perfecto para que, hablábamos hace un momentito, nuestras empresas puedan endeudarse para invertir, es decir, para aumentar esa productividad hacia adelante y, por lo tanto, nuestro crecimiento potencial. Esa es una diferencia esencial a la hora de hablar de la situación actual del mercado de la vivienda con respecto a lo que sucedía en el año 2007 o 2008. Otra esencial es el tamaño del sector de la construcción. Estamos hablando de que ahora mismo el sector de la construcción en porcentaje de PIB es apenas la mitad de lo que fue en el pico de la burbuja inmobiliaria. De nuevo, hay recorrido, como decía anteriormente, para aumentar la inversión, para aumentar el peso de este sector y, por lo tanto, también el empleo que pueda generarse, intentando de nuevo que sea empleo cada vez más productivo.
¿Y cree usted que la solución es intervenir el mercado como hace el gobierno o crear vivienda que no han creado ni una?
Bueno, de nuevo, aquí permítame que niegue la mayor o que intente hacer volver sobre la pregunta, porque yo creo que ayuda también a contestar. Evidentemente, somos todos conscientes de que la dificultad o la complejidad de la situación en el mercado de la vivienda no puede solucionarse con una única medida, una vara de plata, una medida mágica que de repente nos solucione el acceso asequible a la vivienda. Esto es una situación generada sobre todo por ese déficit de inversión que hemos tenido desde la crisis de la burbuja financiera, como he comentado hace un momento, y que hay que revertir. Y para revertirla necesitamos tirar de un conjunto de medidas que nos ayuden, tanto en el corto como en el medio plazo, a revertir esta situación. Entre otras, medidas relacionadas con, como he dicho hace un momentito, con la reconstrucción de ese parque público de vivienda para poder utilizarlo, para tenerlo a disposición de los ciudadanos para un alquiler asequible que esté en línea con las rentas que tienen, que ayude a nuestros jóvenes a emanciparse, entre otras cosas. Otras medidas importantes también es redireccionar parte de la oferta que se ha ido a oferta turística, en muchos casos de manera ni siquiera legal, sino como estamos viendo, por ejemplo, en muchas de las webs, en muchos de los portales de alquiler turístico, redireccionar esto hacia alquiler de más medio, largo plazo, de nuevo fomentando esa oferta de vivienda asequible para los ciudadanos. Medidas adicionales como la inversión para esa reconstrucción. Tenemos más de 4.000 millones del plan de recuperación destinados a esa inversión. Medidas adicionales como la creación de esa sociedad estatal de vivienda, que va a tener a su disposición todas las viviendas que forman parte del Estado, entre ellas las viviendas también de Sareb, que son viviendas que están ya disponibles, que estarán disponibles para esta sociedad para ser alquiladas desde el día uno, y que se sumarán a aquellas que se han construido y que se seguirán construyendo por parte de esta sociedad.
Pero usted es de los que considera que intervenir el mercado con topes de precios o regularlo todo, hiperregularlo todo, eso acaba saliendo bien. Han prometido ustedes viviendas, lo acaba de decir usted ahora mismo, que casi ni se han iniciado. ¿Y no será que el problema de la vivienda está no tanto en el precio de la vivienda, sino en la solvencia salarial de los que quieren comprar o alquilar?
Bueno, de nuevo, estamos hablando de dos elementos, yo creo que distintos. Por una parte, si volvemos al elemento del precio de la vivienda, tenemos ahora mismo una ley de vivienda que permite a aquellas comunidades que declaren zonas tensionadas dentro de su territorio aplicar medidas adicionales y que les permite también invertir o que el Estado invierta de manera adicional. Y dentro de esas medidas, como usted bien dice, está también el control de los alquileres. Tenemos ahora mismo una comunidad autónoma donde se está aplicando de manera generalizada esta medida y tenemos que ver de manera muy pormenorizada cómo está funcionando. Vemos que ya parece que está ayudando a que se disminuyan los alquileres en la comunidad autónoma de Cataluña. Y lo que hay que ver, evidentemente, esto nos lo dice la propia literatura económica, es qué va a pasar con la oferta. Y para eso, como decía anteriormente, tenemos que ayudar a que se incremente, a compensar posibles elementos o posibles reticencias relacionadas con la empresa, con la oferta, compensarlo precisamente con el redirigir toda la oferta posible hacia ese mercado de alquiler asequible, para que tengamos esos dos elementos factuales positivos, una reducción de los precios y un aumento de la oferta dirigida precisamente a esos hogares que ahora mismo no se pueden permitir una vivienda en condiciones asequibles. Y luego la otra pata, una pata son los precios y la otra pata evidentemente son los salarios de los que hemos hablado anteriormente, donde estamos trabajando también, por ejemplo, de manera muy concentrada en aquellos segmentos de menores salarios, por ejemplo, con la subida del salario mínimo interprofesional. Cuando hablamos de la recuperación de poder adquisitivo, de capacidad de compra que hemos tenido en España, que ha sido mayor que la de nuestros países, de los países de nuestro entorno, esta recuperación se ha centrado sobre todo en los hogares de menor renta. Estamos afectando, estamos ayudando en particular precisamente a aquellos que tienen una situación más desfavorable y esto les beneficia también en su acceso a la vivienda.
¿Y cree usted que la mejor manera de incentivar la oferta, es decir, decirle a aquellos propietarios que pongan en alquiler su vivienda, son determinadas leyes que cuestionen algunos aspectos sacrosantos de la propiedad privada y de la ocupación de inmuebles?
Bueno, yo creo que ahora mismo lo que tenemos es una situación en cuanto a protección de los derechos de los propietarios, donde pueden poner a disposición del mercado sus viviendas sin tener ningún miedo. Yo creo que ese es un elemento que hay que poner sobre la mesa y en el cual tenemos todos que ayudar y que acompañar. Ahora mismo la propiedad privada de la vivienda está garantizada y somos conscientes de esas noticias que salen de vez en cuando con respecto a la posibilidad o no realizar desahucios con respecto a inquilinos, pero aquí de nuevo tenemos que mirar las cifras, mirar el grado de situaciones complejas o de situaciones de dificultad para los propietarios, es un grado mínimo y además, como le decía anteriormente, con esa garantía del derecho a su vivienda. Y de nuevo, lo que queremos hacer aquí es dotar de garantías adicionales, dotar de incentivos adicionales para que los propietarios privados pongan su vivienda a disposición de la ciudadanía, a disposición de ese alquiler de medio y largo plazo.
Pues ahí en su gobierno parece haber dos voces, como en tantas otras cosas, en este sentido, una la que dice usted ahora mismo y otra la que dice que usted es casi una mala persona. La vicepresidenta del gobierno, que dice prácticamente lo contrario.
Bueno, de nuevo, yo creo que aquí lo importante, señor Herrera, es ir al fondo de la cuestión y entender que en este gobierno, como en cualquier otro, evidentemente las posiciones nunca, o es difícil que sean coincidentes al 100%. Lo importante es ir al fondo de los asuntos, hablar, llegar a un acuerdo en cuanto a cuál es la mejor opción, cuál es la mejor solución, porque en ese proceso de escucha, en ese proceso de diálogo, es como se llega a las soluciones más equilibradas y las soluciones que son más sostenibles. Y lo importante es lo que acaba saliendo en el BOE y el impacto que acaba teniendo para los ciudadanos. Y como le decía, y vuelvo aquí al principio de la entrevista, el modelo funciona. Lo que está saliendo en el BOE, las reformas que se están aprobando, están consiguiendo que ganemos derechos y que esto se haga con una tarta cada vez más grande, es decir, con un crecimiento económico que genera empleo y genera empleo de mayor calidad.
A lo largo de este año, por lo tanto, me quedo con una declaración. Si me dicen, ¿qué te ha dicho el ministro de Economía? Que a lo largo de este año no saldrá la reducción de jornada, que en todo caso hay que pensarla, valorarla con las empresas, lo cual lleva a un poco más de tiempo.
No, yo no he dicho que esto no saldrá a lo largo de este año. Si me permite corregir lo que yo he dicho, es que vamos a alcanzar ese derecho, vamos a conquistar ese derecho de la reducción de la jornada y vamos a trabajar para que sea una realidad lo antes posible. Y lo vamos a hacer con todos los agentes involucrados y con todas las fuerzas políticas involucradas. Y si quiere un titular, le puedo decir, cambiando, si me permite, ligeramente de tema, puesto que, como he dicho anteriormente, hoy presento la estrategia de financiación del Tesoro. Este año tenemos un pago adicional del préstamo que el Estado le debe al MEDE, que es el mecanismo de estabilidad europeo, que fue el que nos dio ese préstamo para el rescate de las instituciones financieras. Pues tras el pago que se realice este año al MEDE, el Reino de España ya no tendrá más misiones de las instituciones europeas e internacionales en relación con ese préstamo, con ese rescate de las instituciones financieras. Entre comillas, ya no vendrán más los hombres de negro a partir del año 2025.
Bueno, en teoría no han venido, ¿no? Porque Rajoy lo evitó.
Teníamos misiones post-programa, desde, precisamente como decía, desde el rescate de las instituciones financieras, con una frecuencia periódica. Este año ya habremos alcanzado el repago del 75% de ese crédito que nos dio el mecanismo de estabilidad y esto supone que estas misiones y estos informes dejarán de emitirse.
Una última cuestión muy breve. ¿Qué supondría, como parece que va a ocurrir, no tener presupuestos? Es decir, gobernar con los de hace dos años, ¿a usted qué le supone?
Bueno, nosotros estamos trabajando para tener unos presupuestos. Vamos a presentar un proyecto de presupuestos y esperamos llegar a un acuerdo. Somos conscientes, evidentemente, de que este no va a ser un acuerdo fácil, pero hemos tenido en las últimas semanas también negociaciones muy complejas, como la de la reforma fiscal, y vamos a trabajar para conseguirlo. Es importante que tengamos unos presupuestos sobre la mesa. Es la forma de poner blanco sobre negro cuáles son los objetivos y las prioridades de política económica de un gobierno, y por eso vamos a hacerlo. En la práctica, práctica este año ya, en 2024, como sabe, hemos estado en un escenario de presupuestos prorrogados y esto no ha impedido que llevemos a cabo los gastos y las inversiones que teníamos previstas en cualquier caso, incluyendo las del plan de recuperación. Sin embargo, como le decía, queremos aprobar esos presupuestos, es nuestra obligación, vamos a trabajar para ello y esperamos en ese caso llegar, como le decía, a un acuerdo pese a la complejidad de la negociación.
Pero si no, ¿sería un drama o no sería un drama?
Bueno, como le he dicho, este año 2024 hemos estado ya trabajando en un escenario de prórroga presupuestaria. De hecho, hemos empezado ya este año 2025 también con un escenario de prórroga presupuestaria. Mientras avanzamos en las negociaciones, esperemos conseguirlo. Pero bueno, los ciudadanos tienen que estar tranquilos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las ayudas y el esfuerzo para la reconstrucción de Valencia, que se dará en cualquier caso, se aprueben o no se aprueben los presupuestos.
Es don Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía, Comercio y Empresas, al que le agradezco sinceramente su presencia esta mañana con nosotros. Ha sido usted muy amable. Que tenga un feliz año.
Igualmente, un abrazo.
Ahora hablamos de Línea Directa.
A ver, ver el último capítulo de tu serie favorita puede esperar. En cambio, tu salud no. Con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional. Las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermocuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno. Invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar,
de toda la vida, un lujo.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Pero por qué Javier Riollo hoy, esta mañana, me trae música de circo? Después de un señor tan serio como hemos tenido como el ministro de... Bueno, es que el circo puede ser muy serio también. No necesariamente aburrido, querido Javier, buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, estos días están asociados en mi infancia y quizá también mi adolescencia al circo. Uno de los grandes regalos que te podían hacer en Navidad tus padres era llevarte al circo. Ahora ya casi no se va al circo, pero el circo era la extraordinaria historia que te podías encontrar, llena de sorpresas, de rarezas, de miedos, de sustos, de animales, de gente que hacía acrobacias, de peligros. Ahora solo hay acrobacias. Y es que este circo Price, que es nuestro circo fundamental, está donde ahora se hacen muchas acrobacias y muchas cositas que no nos gustan tanto, que es el Ministerio de Cultura, donde están diseñando una especie de lenguaje contracultural para los que tenemos la memoria bien guardada. Ajá. Y no quiero que me la quiten. Y entonces me he acordado del circo Price y nos hemos ido al circo.
Era la Plaza del Rey de Madrid.
La Plaza del Rey de Madrid, desde 1880. Ajá. Vino el señor George Price de Escocia. Unos dicen que de Escocia, otros dicen que de Irlanda. El caso es que vino, era un domador de caballos, y se instaló primero en lo que... Porque es que esto que dicen de Madrid, un poblachón manchego, con todo el cariño para la Mancha y para los poblachones, Madrid era también muchas cosas. Venían muchos gente de fuera de nuestra cultura y de nuestra lengua a establecerse en negocios distintos. Y un negocio fue, antes del circo Price, en el Paseo Recoletos, caballos dando vueltas a una pista, animales exóticos, y empezó así a evolucionar el mundo del circo hasta que llegó a ser el Circo Price, donde actuaron los más grandes trapecistas. Ahí estaba Pinito de Oro, donde actuaron los grandes payasos.
¿Tú viste a Pinito de Oro?
Yo sí.
¿Es cierto que Pinito de Oro, en un cable de alambre, colocaba las dos patas traseras de una silla, se sentaba en ella y balanceaba de tal manera que no se caía, sin una red?
Sin red. Eso era lo que nos dejaba más asombrados.
Bueno, sabes, fíjate que el marido se ponía hasta debajo.
Sí, sí, sí.
No, como que caiga, lo voy a parar
todos,
yo.
Todos nos quedábamos en silencio. Yo tendría, no sé, 8 o 10 años o por ahí, y nos quedábamos sobrecogidos. Toda la pista esa del circo, que a mí me parece que era muy grande, a lo mejor luego no era tan grande, cuando subía Pinito del Oro y se quitaba la red y anunciaban desde abajo.
Sí, sí.
Y Pinito del Oro sin red va a hacer estas cosas. No te lo podías creer, pero es que el malabarismo era increíble. Las cosas que se hacían con bicicletas, con, yo qué sé, con artilugios distintos, lanzándolos al aire. Y luego, una de las impresiones más grandes que uno recibía eran los animales.
¡Ay, qué miedo!
Sí. Las fieras.
Sí. Ahora, políticamente incorrecto, literalmente prohibido.
Absolutamente prohibido. Propósito. Pero lo que eran aquellos tigres, aquellos leones, aquellos elefantes dando la vuelta, es una cosa increíble. Y luego hay un recuerdo que tengo de uno de esos payasos que fue una historia universal. Charlie Rivel dio la vuelta al mundo, a Europa. Dicen que actuó para los nazis, incluso dicen que Hitler quiso verlo. Estaba él en los años de auge nazi en Bélgica. Y dijeron, uy, este tío es muy gracioso, este nos tiene que divertir un ratito antes de que sigamos quemando. Y Charlie Rivel, que Dios, si te acuerdas de su imagen, que era fantástico, era un catalán.
La gran boca blanca, la nariz.
Sí, exactamente, con una calva, él no era calvo, con una calva así, con el pelo pelirrojo, con una gran camiseta hasta abajo y haciendo sobre todo llorando muy bien.
Llorando, sí.
Y haciendo un grito, hacía un grito Charlie Rivel.
Yo esto no lo llevo bien, ¿eh? Esto queréis, o sea, quiero decir...
¿Qué, María?
No, perdonadme, pero no, yo lo siento.
¿Qué parte, la de la sillita o la del grito?
A ver, yo tengo con los payasos doble sentimiento. Mis respetos, por supuesto, sí. Pero me dan bastante cosa.
Te da miedo, ¿no?
Bueno, sí, muchos de ellos
eso,
sí.
Eso nos pasaba, porque sabes que hay un payaso que da bofetadas... Y otro que la recibe. Entonces uno daba pena y otro daba, a lo mejor daba un poco miedo porque era más agresivo. Pero Charlie Rivel, como un niño grande, le pegaba estos gritos. Y luego había otra, también catalana, otra de las figuras más graciosas que tuvo un recorrido luego fuera del Circo Price muy notable. Que yo no sé si os acordáis. Mari Sampere.
Hombre, Mari Sampere. Gran fan. Ahí sí.
Ah, vale.
Pues Mari Sampere ahí sí.
Del paralelo.
Alguien me dijo a mi amor, si la quieres encontrar, ten un poco de valor y la vas a ver bailar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De demonio tentador!
Era una persona que tenía el don de la gracia.
Absolutamente.
De la gracia.
Tenía
gracia en las cosas que decía. Y era una excelente persona.
Y de rabia que me dio, me endemonié. Sola en la vida, soltero, sola en la vida. Por una mala partida, ladrón.
Pero bueno, en el Circo Price, los domingos del... Me tienes que contar la historia de lo que significaron los domingos del Price, las matinales del Price, donde empieza todo el pop rock español.
Ahí todavía no me dejaban ir porque era yo muy pequeño, pero me daba mucha envidia la gente un poco mayor que yo, los amigos un poco mayores que yo, venían presumiendo de ser lo más moderno. Si es que había un grupo en Madrid ya que había iniciado el pop, que eran casi todos, digamos, pijos. O sea, el hijo de Adolfo Argenta hizo Los Estudiantes. Los nietos, el hermano Miguel Ángel Nieto, Pepe Nieto, Los Pequeñiques. Los Morales, que habían venido de Filipinas como auto.
Lo brinco
luego. Y un chaval que vino de Granada, que es este amigo que tenemos, que el otro día tuvo un tropezón, pero sin inmutarse, siguió cantando como si tuviera cuarenta y tantos años, ¿sabes? Este chico, Miguel Ríos, que entonces se llama Mike Ríos.
Sí, Mike Ríos.
Mike Ríos, que si quieres... ¿Le recuerdas cómo cantaba cuando era Mike?
Oigo el ritmo de la lluvia repicar y al caer me dice dónde estás. Me dice que ya tengo que olvidar.
Él nos contaba que cambió de Mike Ríos porque en Granada le decían Mike Río. Y en Granada, Mike Río, Mike Polla. Mike.
Claro.
Miguel, ¿te acuerdas?
Sí. Lo contó cuando vino. Sí, sí, sí.
Y es verdad que...
Dijo...
Y pasó a Miguel Río directo.
Tú fíjate que Miguel, que ya había empezado a grabar, fue uno de los líderes de esas matinés del Circo Price donde se competía. Y donde competía y, bueno, cada uno hacía su versión de una canción del pop o del rock. Y así no lo cuenta Miguel.
Ensayar en el Price era algo surrealista y excitante porque suponía quedarnos parte de la madrugada probando el sonido, oliendo el tufo tóxico del zotal que algo colocaba y escuchando el rugido de las fieras del circo que se zampaban la pitanza después de la actuación de triunfante de esa noche. Compartíamos pitillos y chupitos de cazalla en compañía de las nuevas fieras del rock and roll patrio en la pista del circo en la que unas horas después competiríamos por el aplauso. En la mañana, antes de actuar y para disimular los nervios, vacilábamos entre nosotros de disco nuevo, de vaqueros nuevos, de instrumentos nuevos e intentábamos adivinar cuál sería el repertorio para no repetirnos, porque un domingo todas las bandas tocaron What He Say de Ray Charles.
Hey, mama,
eran los más gamberros?
Pues mira, había estos que eran más seriecitos que te he citado antes, pero había otro chico que había venido de Valencia, que se hizo mi amigo de Miguel Ríos, y que hacían estas versiones de Ray Charles, que la había versionado Elvis Presley, y que llevaban el rock más que el pop en la sangre. Este chico se llamaba Bruno Lomas.
Ah, hombre.
Y tiene una versión maravillosa de Juan Miguel.
Bueno, Fernando Salaverry reclama también su culpabilidad en las matinales.
Hombre,
de
sí. Bueno, es que Fernando, De verdad que es que no me puedo citar a todos porque hubo bastantes culpables y un culpable, que Fernando me lo niegue si no es así, de que terminaran, que fue el diario Pueblo, que tan moderno era y tan progre para muchas, progre entre comillas, entendiendo cómo se podía entender progre entonces, ¿no? Pero que teníamos ahí muchos amigos que luego fueron maestros del periodismo muy libre y sin embargo empezó una campaña a la contra y consiguió que las matinales se terminaran. Pero si quieres oímos un poco más a Miguel, que nos sigue explicando en qué consistían aquellos días.
Claro que existía una aristocracia rockera conocida por la calidad de sus instrumentos y porque tenían novias rubias y francesas. Pero a pesar de todo y a pesar de la envidia que les teníamos, había buen rollo y nos reíamos mucho. Hacíamos peña al lado de las jaulas de los leones cubiertas por lonas y entre bambalinas podía ser testigo del conocido miedo escénico de Junior cuando cantaba con los pequeñiques y Alfonso Sainz, Saxon Ristre, y con muy mala hostia le decía que había venido allí para actuar y que había que salir ya porque la gente empezaba a rugir. Luego, cuando se apagaban las luces del público, se inauguraba la catarsis. La gente gritaba y bailaba y hacía cosas que no se hacían en este país y que no hubieran hecho, supongo, con las luces encendidas. Imitaban, como nosotros, el modelo de la cultura de un mundo en libertad. Todo se acabó cuando empezamos a creérnoslo y sacamos los bailes a la calle en plena luz de la cruda realidad de 1963.
Querido Javier Río, yo la semana que viene te espero otra vez.
Sí, señor. No sé a qué circo nos iremos, pero
algún circo.
Algún circo nos iremos.
A ver, que tenemos que hablar de la campaña de la Guardia Civil. Un momento. Este es un mensaje de la Mutua.
Y un mensaje que puede ser un circo incluso, porque metes a tus hijos en la aseguradora que tú tienes, por ejemplo, y te siguen subiendo el precio del seguro. ¿Qué tienes que decir? Hola, perdona, no, di adiós directamente y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales de la Supercopa en COPE.
¡Todo listo!
Athletic Club, Barcelona.
¡Hoy partidazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte a Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa, que esta oferta se acaba. Venga, vente a Jazztel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
Pito, pito, gorgorito, estos precios son un hito. Id pensando dónde vais porque llega Time to Fly. Vuela a Europa desde solo 29 euros o a Caribe, Centro o Sudamérica desde 259 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite 0,4 grados de carbonel, el que te gusta para guisar. Ah, y los Active Naturales, que no quedan. Mira a ver y me vas diciendo que un 70% de descuento está muy bien.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bueno, el oye, la campaña
esta es
de la Guardia Civil,
las
por
cosas
favor.
Más extraordinarias que han pasado últimamente. Irene Montero está detrás de todo esto porque se quejó de un post de la Guardia Civil. El post había tres muñequitos, como tres guardias, o sea, como tres reyes magos, y decía la campaña: si esta noche en tu casa tres tipos disfrazados, puede que sean los reyes magos, pero ¿y si son malhechor, mangar y va a saltar? Y les dibujaba, pues, con un pasamontañas, porque claro, lo que
como
estaba
hablando... Como van los malos.
Exactamente.
Y los que tienen frío.
Exactamente. Pues Montero dijo que era racismo institucional, que había que retirar la campaña y que debía haber una reparación institucional a esa criminalización de las personas negras. Y la Guardia Civil ha retirado la campaña.
Pero más tonta es la Guardia Civil que quien hace el juicio de cretino que ha hecho esta individua.
Pero es que yo...
Pero vamos a ver.
¿Dónde cogerlo?
No, no, es que no hay por dónde cogerlo. Es una cosa extraordinaria. Es muy divertida si no fuera un poco patética. Yo no sé, o sea, a ver, yo creo que Irene Montero debería consultar. Si tiene una amiga, por ejemplo, llámame, Irene. Sí. Me llamas y me dices, oye, esto lo puedo decir, y yo te digo, hombre, a lo mejor no. Es que date cuenta que están hablando de malhechores y que sí, los malhechores van... O sea, alguien que te aconseje, ¿no? Que te dé...
Ella tiene todo el derecho a ser lerda, que es lo que parece. Ahora, la Guardia Civil tiene la obligación de no caer en lerdismos como los que caen algunos.
No, pero es que esto denota el miedo que tienen las instituciones y las personas a ser cancelados. Porque, claro, lo normal hubiese sido que alguien le dijera realmente, no, elimina tú ese mensaje, y que la Guardia Civil, bueno, pues mantuviera el suyo, ¿no? Pero no, estamos en un país en el que ya el que se tiene que disculpar es el que tiene razón.
Oye, y está, ¿y por qué querías hablar en un minuto? Porque Super Show está a punto de contarnos lo que va a ver luego.
Sí.
De la chabacanería en televisión.
¡Ay, madre! ¿Yo?
Sí.
Mira, lo de la chabacanería. Es que, mira, este audio tenemos que pedir disculpas por él. Porque es irreproducible en cualquier horario.
Bueno, seguramente a nosotros nos gustará, María.
No, yo sé.
A mí sí. Claro, mira, que yo lo veo.
Mira, es que la cuestión es, así de eso es, suena en prime time y luego os hago la pregunta.
Eres un puto guarro.
¿Pero yo por qué?
¿Qué cojones haces subiéndote a una tía aquí arriba?
¿A los hombros?
¡Pero vamos a ver! ¡Tú ves normal! ¡Un coño que
no, 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 no!
¿Qué?
¡Hablando con Aida! ¡Te dije que no!
Pero que yo no la conocía.
¡Haces un puto!
Pues la muchacha estaba nerviosa.
Estaba enfadada.
Estaba enfadada porque el otro se había puesto efectivamente...
Y ordinaria.
La grieta aquí en el...
Yo, de todas formas, esto, a ver, no hay que dejárselo ver a los chiquillos.
Ni Herrera.
Vamos a empezar por ahí. Pero en cualquier caso, ustedes mírenlo como con la curiosidad de un entomólogo.
Pues sí,
esto
está,
les
exacto,
hace,
exacto,
les hace exacto, mejores personas.
Exacto, exacto.
Es que cualquier cosa que hagan ustedes en la vida, dices, pues
somos
soy
finas.
Un buen ser humano. Y un buen ciudadano.
Somos finas.
Super Show, ¿qué hacemos hoy?
Para sacarte en hombros, Sofía.
¿Qué hacemos hoy? ¿Qué tienes pensado ir a las rebajas, a comprarte una de estas
pues no
chaquetas
tengas duda,
que acostumbras?
Porque el día 5 estuve viendo una cosa que me gustó y creo que estaba fuera de mis posibilidades.
Claro,
vamos a hablar de esas cosas que te compras un buen día y que luego dices, ¿para qué me he comprado yo esto? Porque nunca lo usé o nunca me lo puse. Pues en el 900 50 60 06, wow, hay llamadas enseguida, pues a partir de las 10.
Pues para comprar en el Corte Inglés. Claro, María, hombre. Fíjate cómo me lo ha puesto, ¿eh?
Hombre.
Transición.
Votando. Venga, pues en lo que compras en el Corte Inglés, desde luego, nunca te vas a preguntar eso, que para qué lo compraste. Porque, atención, ya han llegado y ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con lo mejor en belleza, accesorios, zapatería y joyería. Es el momento perfecto para cuidar de tu piel con marcas como Clarins. Tienes la crema de día Nutri Lumiere Revive de 50 mililitros con un 40% de descuento, o el Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue de 100 mililitros con un 54% de descuento para disfrutar de una fragancia fresca y única. Y para darle el toque más especial a tus looks, descubre una selección de bolsos de Joe & Mr. Joe. Hasta un 50% de descuento tienen, ¿eh? Sus diseños te van a encantar, porque han sido pensados para acompañarte con estilo allá donde quieras ir. Y para que empieces el año con un buen pie, descubre la comodidad de grandes marcas. Vas a poder disfrutar de un 50% en una selección de zapatería para mujer de Michael Kors o de Martinelli para hombre al 40%. En joyería, déjate seducir con un 30% de descuento en una selección Diamonds El Corte Inglés y descubre esa joya que pasará a formar parte de las historias más especiales. Es el momento de mimarte. Las rebajas del Corte Inglés, hasta el 28 de febrero en tienda web y app.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. Perfecto.
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. ¡Qué ganga, qué precio, me rento un montón! ¡Agárralo, agárralo!
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Agárralo!
Ocasión Plus.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona.
nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene 2 o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyu, chuta, ¡qué golazo!
Calabrini, chuta, Vini. ¡No te lo mostramos!
¡Vaya golazo para mí!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.